En esta ocasión, desde Pontevedra, clausuramos estas jornadas, este seminario que hemos hecho esta temporada, en este curso en el Campus Noroeste. Debo decir que esta tarde nos acompaña por aquí Enrique Gallego, que es el coordinador de extensión del campus, un poco el alma, junto con el resto de los coordinadores de los demás centros del campus que han hecho posible o que hemos hecho posible que esté de este curso. Y bueno, pues esta tarde lo clausuramos aquí en Pontevedra. Tenemos a nuestra ponente hoy, Alessandra Touza David. Bienvenida, Alessandra. Gracias. Si quieres, se ve bien ahí. Nada, voy a hacer una breve presentación. Simplemente quería agradecer a todos los centros, a todos los que hemos colaborado en este seminario, en la generosa, diría yo, colaboración y puesta en conocimiento de todos aquellos que nos siguen desde el resto de España, no por presionar, no, nos siguen muchos desde otras partes de España, desde América, desde Europa. La verdad que es un alcance importante y es una de las labores de extensión que hacemos en el Campus Noroeste y que esperamos, Kike, que el año que viene lo podamos repetir con algún otro curso de alguna otra temática que consideremos oportuna. Digamos que el colofón de este curso hemos hablado de turismo, sostenibilidad y demás, pues vamos a ver cómo se hace, cómo ponemos en marcha un proyecto turístico. Para ello, permíteme que lo lea porque es muy extenso. Alessandra es gerente de Ponle Cara al Turismo, que es una consultoría, ¿no?, con turística de planes estratégicos. Es CEO de la plataforma imalocal.es. Digamos que lleva más de 15 años en temas de experiencia vinculada al emprendimiento y a la mejora empresarial en temas turísticos. Es diplomada en turismo, especialista en turismo responsable y desarrollo de cooperación, coaching social para la motivación. Es agente de desarrollo sostenible y dinamizador del medio rural, directora de la empresa de servicios turísticos y consultora. No lo voy a decir todo porque digamos que es, insiste, sí. Bueno, es docente, la parte docente es importante también para escuelas de turismo en diversas universidades, la de Juan Carlos, la de Coruña, la UNED en Orense, la de aquí en Vigo, en la provincia de Pontevedra, del IEDS Business School. Digamos que desde la parte en la que está ella, desde Ponle Cara al Turismo, acercan al turista nacional e internacional a la población local de nuestro territorio. Que eso es un poco lo que digo, ¿no? Salimos de una situación que no es necesario describir, de situación de pospandemia complicada, y digamos que el turismo local, el turismo un poco de proximidad a la tierra, ¿no?, a lo que es la comunidad, efectivamente, yo creo que es un turismo con futuro. Y vamos a ver hoy, nos vas a dar una visión de cómo hacerlo. Pues, Alessandra, muchísimas gracias. Bienvenida a la UNED, bienvenida a la UNED en este caso en Pontevedra y bienvenida al Campus Noroeste. Y sin más, les dejo con Alessandra. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Se me ve bien, ¿no? Yo creo que... Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos entonces un poquito a ver la programación que os tenía preparada para la sesión de hoy. Una breve presentación de Ponle Cara al Turismo y las necesidades que hemos detectado a lo largo de todo este tiempo, sobre todo en el mercado turístico, competencias también clave que vamos a ver a la hora de poner en marcha un proyecto. Os he también puesto una herramienta de trabajo, un ejercicio muy práctico para que podáis también trabajar desde casa. Veremos también los hábitos de los viajeros y los factores de cambio que ahora mismo, bueno, pues nos inciden, ¿no?, directamente en todo este nuevo paradigma. También veremos y analizaremos las problemáticas a las que nos enfrentamos con esta nueva situación, ¿no? También hay una herramienta de trabajo que os he incluido para poder trabajar de forma dinámica desde casa. Hay 5 puntos básicos también para construir un nuevo modelo de turismo, que también creo que es importante recalcar. Veremos también tendencias turísticas y a su vez las tipologías. Nos van a dar también una serie de características, ¿no?, a la hora de poner en marcha un proyecto turístico local. Veremos también los principios de sostenibilidad, cómo trabajar con estos principios de sostenibilidad a través de varias dinámicas también que os tengo preparadas. Y por último, veremos cómo trabajaremos con recursos turísticos como elemento de ayuda para también poder, ¿no?, confeccionar ese proyecto turístico local. Los elementos también del sistema turístico, que creo que es importantísimo también conocerlos como base, ¿no?, a la hora de desarrollar un proyecto, estas características, las fases de los proyectos también a través de una herramienta de trabajo que os he incluido, y por último veremos la financiación, tanto pública como privada, que también pues, podéis también adquirir según ¿no? la característica o la identidad que queráis darle en este caso a vuestro proyecto. Comentaros, como decía anteriormente el compañero, yo soy Alexandra Touza, soy la persona responsable de Pollecara Turismo, que es una empresa de servicios turísticos y consultoría en base pues, al turismo comunitario, regenerativo, creativo, industrial, y también CEO de la plataforma Aimalocal. CEO es aimalocal.es, una plataforma de economía colaborativa que hemos creado también gracias a estar dentro de esta consultora turística. Por todos estos años trabajando nos hemos dado cuenta que hacía falta una plataforma de economía colaborativa que pudiese conectar esos turistas nacionales e internacionales con emprendedores, con pequeños productores, con empresas, con industrias que viven y que trabajan en el territorio y que muchas veces desconocemos a la hora de viajar, ¿no? Entonces, pues, un poco os he marcado ahí esas páginas web para, si queréis, un poquito más ampliar sobre nuestra información. Para aquellos que no nos conozcáis, pues tenemos tres líneas de negocio. Por una parte somos guías oficiales de la Xunta de Galicia, preparamos también programaciones específicas para agencias de viaje, tour operadores, tanto locales como a nivel nacional también. También hacemos una parte de consultoría, trabajo de dinamización territorial, de desarrollo local para administraciones públicas, etcétera. Tenemos también la esa acreditación, ¿no? de calidad en el compromiso de calidad turística española. Y por último, como tercera pata de negocio, por decirlo así, tenemos la formación, ¿no? Somos docentes acreditados por la Escuela de Organización Industrial, somos docentes acreditados también por la Xunta de Galicia en esos cursos AFD del INEM, y también trabajamos con la Xunta de Galicia en edumotiva.com, que es un programa para motivar, ¿no? a esos alumnos, ¿no? esos niños y niñas que están en las escuelas, en los institutos, y que tengan como referente también no solo a los futbolistas, a los cantantes, que evidentemente está muy bien, pero también a las personas emprendedoras, empresarias como nosotros, también podemos poner en marcha proyectos turísticos o proyectos emprendedores y empresariales en la comunidad, que creo que también es interesante que ellos conozcan, ¿no? esa alternativa y esa oportunidad. Como decíamos, para nosotros la imagen es muy importante. Pollecara Turismo surgió, ¿no? de esa necesidad de poder traer pues turistas nacionales e internacionales a Galicia, conocer realmente la cara de esas personas que viven y que trabajan, ¿no? Aquí, como podéis ver, esta es Carmiña. Carmiña es una mujer muy territorial, una mujer gobernadora, una mujer pues del rural gallego, y creíamos, ¿no? que era nuestra imagen clara para poder trasladar, ¿no? lo que nosotros queríamos, ¿no? esos valores, ¿no? que es lo que trae la autenticidad al destino, en este caso pues a Galicia, ¿no? Contamos con ella desde el principio como una imagen clara de nuestro negocio, de nuestro proyecto, y os invito también a vosotros a pensar, ¿no? en aquellos aquellas imágenes, ¿no? aquellas fotografías o aquellas personas que vosotros creáis que os pueden servir de referencia y también que pueden de alguna manera pues transmitir esa identidad que vosotros queráis transmitir en vuestro proyecto turístico local. La imagen es muy importante. Nosotros hemos desarrollado también una serie de folletos para que también las personas pudiesen conocernos más de cerca, pues muy visual, ¿no? Que sea atractivo, con fotografías muy reales, que no estén retocadas, evidentemente, pero que de alguna manera te transmiten esa realidad, esa cercanía y esa autenticidad de la que nosotros también queremos transmitir en nuestros proyectos turísticos locales. En nuestra página web también está totalmente renovada. Os invito también a que echéis un vistazo, porque también veréis otro tipo de proyectos turísticos locales que se han desarrollado y que también nos pueden servir como referencia, como inspiración. Y bueno, un poco sin olvidar esas tecnologías nuevas que tenemos hoy en día, ese chatbot, ¿no? Que en este caso cuando nosotras no podemos pues contestar algún correo electrónico es cuando Carmiña en este caso sale automáticamente y bueno, pues te da esas respuestas, ¿no? que en algún momento necesitáis. Llevamos desde el 2010 generando valor en el territorio. Nosotros creemos que es interesante, necesario poner cara a esas personas que viven y que trabajan con nombre y apellidos, María, Pepe y Juan, que muchas veces desconocemos cuando viajamos. Solemos ir a una oficina de turismo cuando viajamos, hacemos turismo y nos sacan un mapa, pero realmente nos marcan en el mapa esos cuatro puntos cardinales de un destino, pero no conocemos, ¿no? a María, a Pepe, a Juan con nombre y apellidos de esos destinos, y no conocemos tampoco las empresas punteras o las empresas emprendedoras o las empresas que están innovadoras en ese territorio, con lo cual es importante también darle protagonista no solo a las empresas, al territorio, a la economía local, pero también a sus personas, ¿no? Yo creo que los recursos humanos que tenemos se pueden convertir perfectamente en atractivos turísticos, ¿no? De eso nosotros trabajamos con percebeiras, con redeiras, con mariscadoras, bueno, pues personas que viven y que trabajan en el medio rural, ganaderos, ganaderas, etcétera. Creemos que también tienen mucho que contar a través de ese storytelling que de alguna manera pues iremos viendo a lo largo de la ponencia. Por otra parte, impulsamos también la responsabilidad social, empoderamos, ¿no?, a las mujeres en desarrollo turístico para que también conozcan que hay una oportunidad económica dentro del sector turístico muy interesante. Estas son dos mujeres que también ayudamos a generar, ¿no?, y a crear pues de forma muy dinámica una ruta turística dentro de su propio espacio de ecohuerta que tenían, pues por qué no dentro de ese sector turístico que tenga una oportunidad también económica y que vean también una vía de escape, ¿no?, hacia esa nueva alternativa, hacia ese nuevo paradigma. Por otra parte, también creemos que es necesario, ¿no?, potenciar esa creación de empleo a través de la formación que de alguna manera nosotros destinamos en la población local, dando también siempre relevancia al papel de la mujer como protagonista, ¿no? Cofradías de pescadores, grupos de acción costera, pues trabajamos con ellos también para poner en valor esa formación sobre turismo marinero, ¿no?, por ejemplo. Quedaros con esta premisa, creo que es muy importante que lo tengáis en cuenta a la hora de desarrollar proyectos de turismo y a la hora de poner en marcha un proyecto turístico local. Está comprobado científicamente que recordamos el 20% de lo que escuchamos, el 30% de lo que vemos, pero el 50% de lo que hacemos con nuestras manos, ¿no? Cuando viajamos no tenemos muchas veces la oportunidad de crear con nuestras propias manos, ¿no? Bueno, pues hoy en día ese nuevo perfil de turista, hoy en día esa nueva tendencia de poder viajar y poder de alguna manera pues poner en marcha ese potencial creativo que todos llevamos dentro, pues hoy en día pues es muy relevante y muy importante, con lo cual es una premisa que debéis de tener en cuenta. Fomentamos siempre un turismo a través de la experimentación, del aprendizaje, de la representación. Creemos que a través de las dinámicas, a través de las rutas mucho más representativas, mucho más cercanas, mucho más más transformadoras, por decirlo de alguna manera, más regenerativas, es como puedes llegar a ese público objetivo, en este caso a vuestro mercado, ¿no? También desarrollamos a través de metodologías ágiles, como podéis ver, pues Lego Serious Play, ¿no? Yo creo que es muy importante también poner en marcha proyectos de turismo local, pero que también tengáis en cuenta herramientas creativas como esta, ¿no? Y por último, también desarrollamos una formación muy específica. Hemos detectado también en el mercado a lo largo de todos estos años que los puertos también es un recurso turístico muy importante, que ahora mismo los puertos están abriendo las puertas también a aquellos ciudadanos, a los residentes, a los turistas nacionales e internacionales que visitan, en este caso, pues una ciudad y que quieren visitar más de cerca o que quieren conocer más de cerca pues un puerto, una lonja o una cofradía, ¿no? En este caso es interesante, ¿no?, que ellos también se sientan cómodos para poder diseñar un proyecto relacionado con ese turismo pesquero, con ese turismo marinero en esa ciudad y que puedan desarrollar de forma correcta pues estos proyectos, ¿no? Son como recursos que de alguna manera tenemos elementos que nos facilitan en este caso pues esos proyectos a la hora de ponerlos en marcha. También es interesante que tengáis en cuenta como elemento diferenciador o como recurso turístico también que podáis tener en cuenta a la hora de poner en marcha esos proyectos turísticos locales, que las fábricas hoy en día también son un recurso. Hoy en día están dando, están ellos mismos también concienciados de poder abrir, ¿no?, las puertas de sus fábricas, de sus industrias, de sus empresas a los turistas. Es una estrategia de marketing competitiva muy buena porque realmente esos turistas entran como turistas pero salen como clientes, ya se están fidelizando y de alguna manera estás generando también una confianza, estás generando también pues una autoestima y estás mostrando, ¿no?, todos tus productos dentro de tu propia fábrica sin tener que salir fuera a buscar ese cliente, con lo cual también es una estrategia de marketing muy buena y es una oportunidad de negocio también de poder, ¿no?, de alguna manera pues juntar ese tejido empresarial, ese tejido que tenemos económico con el tejido, con la industria turística y poder unir esas dos, ¿no? El turismo marinero, como decíamos antes, también es una oportunidad de negocio. Hoy en día la Comunidad Económica Europea también trabaja, ¿no?, con estas filosofías, con estas marcado, ¿no?, una serie de objetivos también, ¿no?, que están reflejados también en esos ODS, ¿no? Con lo cual es muy interesante que lo tengáis en cuenta también. Y por último tenemos unas unidades turísticas o unas unidades agroturísticas que muchas veces están en desuso y se pueden convertir también en un proyecto de agroturismo en cualquier territorio, en cualquier destino, y a veces son explotaciones agrarias que están en desuso que se pueden convertir en un buen proyecto turístico local. Bien, ¿qué hace falta entonces para dar ese salto, para poner en marcha esos proyectos turísticos? ¿Qué es necesario? Vamos a ir un poquito de lo más concreto, de lo más abstracto durante toda la sesión para que no os perdáis ningún dato. ¿Qué competencia, ¿no?, vosotros creéis que es necesaria o que vosotros debéis de tener a la hora de llevar a cabo un proyecto turístico local? Bueno, yo os he puesto aquí una serie de características, una serie de competencias que yo creo que son necesarias, que son necesarias, ¿sí?, para poder poner en marcha un proyecto turístico local, que pueden ser estas u otras, pero yo simplemente he querido transmitir estas: visión, entusiasmo, motivador, iniciativa, tener constancia, autocrítica, exigencia, confianza, creatividad, hoy en día es fundamental, compromiso, liderazgo, estar totalmente bien organizados, son algunas de las competencias que tenemos que tener en cuenta a la hora de poner en marcha un proyecto turístico. Pero también hay otras como flexibilidad, talento o conocimientos técnicos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Os he puesto aquí una herramienta de trabajo para que podáis vosotros también trabajar desde casa y podáis en estas casillas azules, ¿no?, complementar cuáles son aquellas competencias que vosotros creéis que son necesarias a la hora de poner en marcha un proyecto turístico local en vuestro destino, en vuestro territorio, que las complementéis, no hace falta que las complementéis todas, pero sí la gran mayoría, y después os autoevaluáis, ¿no?, del 0 al 10. 0 significa que no la tenéis todavía pues muy trabajada, y el 10, pues sí, que ya la habéis implementado, que ya la tenéis adquirida, que ya la estáis desarrollando, y es, bueno, pues la nota máxima, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Es un ejercicio muy interesante para que lo tengáis en cuenta también, para que os conozcáis también un poco más de cerca a vosotros mismos a la hora de poner en marcha un proyecto turístico local, que no es del todo fácil y sí que hace falta una serie de herramientas, una serie de competencias que tenéis que tener en cuenta. Dos visiones o dos vídeos que me gustaría también que pudieseis ver tranquilamente en vuestras casas. Uno es sobre la actitud, que también es muy importante a la hora de poner en marcha proyectos de turismo local o cualquier otro proyecto, la importancia de actitud. Podéis ver este vídeo sobre Víctor Coopers. Y después también hay uno que habla sobre éxito, que es de un youtuber también famoso que se llama Luzu Blux, que también nos va a transmitir y a trasladar, bueno, pues esa importancia sobre el éxito, ¿no?, que el éxito no es para todos el mismo término, con lo cual es interesante también que lo tengáis en cuenta. Con lo cual, no es lo que hacemos, sino ahora mismo nos encontramos ante una situación en la que tenemos que hacer sentir pues diferentes sensaciones, diferentes características con lo que hacemos. De nosotros va a depender si vamos a ser un proyecto más, si vamos a ser una marca más, si vamos a ser un nombre más, o vamos simplemente a ser diferentes a los demás y vamos a marcar evidentemente esa diferencia. Por una parte, tener en cuenta que los contenidos es muy importante. Las marcas hoy en día se gastan mucho dinero en publicidad, pero tanto el turista nacional e internacional como el turista en general, la gente no quiere consumir publicidad, sino que quiere buenos contenidos, con lo cual ya es lo que está haciendo Coca-Cola hoy en día también, otras grandes marcas, ¿no? No te venden realmente la propia Coca-Cola en sí, la propia bebida en sí, sino te venden felicidad, te venden compañerismo, te venden familia, te venden una serie de sensaciones y de emociones a través de esa publicidad, ¿no?, a través de esos contenidos, y realmente es lo que se está buscando, ¿no?, que de alguna manera podamos, bueno, pues sensibilizar a nuestro consumidor a través de la pantalla, a través de esos buenos contenidos, ese storytelling, ¿no?, que tenemos que contar para que realmente venga, ¿no?, a nuestro territorio, a nuestro destino. Bien, la gente no quiere comprar productos. Estamos ahora mismo viviendo en la economía de la experiencia, ¿no?, que es una economía en la que está basada en cómo podemos aumentar el valor de un producto a través de una serie de niveles, ¿no?, de niveles de sensaciones, de niveles de emociones y también de niveles de diferenciación, ¿no? A medida que va el nivel de diferenciación va ascendiendo, también va a ascender evidentemente su precio, ¿no? Con lo cual sí que es interesante que lo tengamos en cuenta. Fijaros, nosotros como profesionales turísticos nos situamos en un sector como el turismo que no se puede mecanizar. Nosotros no somos una fábrica de coches, no somos una fábrica de tornillos, no podemos estar fabricando constantemente pues una serie de elementos, ¿no? Pero sí podemos educar, podemos concienciar, podemos sensibilizar, podemos enamorar, podemos también pues transmitir una serie de experiencias, transmitir una serie de sensaciones, ¿no? Y es de lo que se trata el sector turístico, ¿no? Evidentemente, el turismo es emoción. Si no hay emoción, no hay turista. Entonces, nosotros tenemos que, bueno, pues a través de esa línea, ¿no?, de actuación, a través de esa línea de objetivos, a través de esa línea de emociones y sensaciones, tenemos que trabajar, ¿no?, para poder captar la atención de ese turista, ¿no? Evidentemente, la pasión también es importante. Si nosotros mismos no tenemos pasión por nuestro producto, por nuestro proyecto, evidentemente no la va a tener nuestro cliente, con lo cual ahí es cuando empieza pues esa singularidad de nuestro producto, ahí es cuando empieza la singularidad de nuestro proyecto, que lo va a hacer totalmente único, ¿no? Fijaros, os he puesto aquí cuatro características a la hora de poner en marcha, a la hora de emprender un proyecto turístico local, a la hora de ponerlo en marcha, que es muy interesante, ¿no? Por una parte, esas cuatro características o esos cuatro segmentos se dividen, por una parte, en lo que nos encanta hacer, ahí viene determinado siempre por la pasión y por la misión que tenemos. Por otra parte, lo que haces bien, que también viene determinado por la pasión y por la profesión que nosotros desempeñemos en ese momento. Después, la tercera característica, lo que el mundo realmente necesita, que también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de poner en marcha esos proyectos turísticos y locales, qué necesidades hay, qué carencias, qué preferencias hay en el mercado, que eso suele también venir determinado por la misión y por la vocación. Y por último, por lo que te van a pagar. Sería también esa, viene determinado por la profesión y la vocación. Y en todas estas cuatro conjuntos, ¿no? Nos encontramos en el medio con ese propósito, con esa voluntad, con ese deseo de poner en marcha ese proyecto turístico local que quieres que de alguna manera pues tenga un impacto, ¿no? Positivo en la comunidad, tenga un impacto positivo también en el territorio, bueno, pues para también cambiar nuestro territorio más cercano, ¿no? Veremos entonces ahora, debido a este nuevo paradigma, debido a esta nueva situación que estamos viviendo, han generado nuevos hábitos en los viajeros y también hay un nuevo consumidor turístico actual que tenemos que tener en cuenta según sus necesidades, sus preferencias, que nosotros vamos moldeando ese proyecto turístico local según esas necesidades, ¿no? Y esas carencias. Por una parte, ahora mismo los turistas se muestran mucho más exigentes, pues evidentemente en cuanto al tema sanitario, todos sabemos que necesitamos viajar, bueno, con una cierta seguridad. También en cuanto a la calidad de los productos y servicios que consumimos, también pues de alguna manera exigimos que haya una calidad respecto al precio, respecto a lo que nos están ofreciendo. Que también haya una facilidad en la gestión digital, ¿no? Hoy en día con todas estas nuevas tecnologías, que los servicios que contratemos pues haya una agilidad, haya una facilidad también de acceso a ellos. Y por último, la personalización o la hiperpersonalización que hoy en día estamos también sufriendo o que estamos también viviendo en cuanto a los productos y los servicios que se están adaptando cada vez más a los gustos y las preferencias de forma individual, ¿no? Con lo cual también es interesante que lo tengáis como base a la hora de, bueno, pues poner en marcha esos proyectos turísticos, a la hora de darle esa forma, ¿no? Tener en cuenta que el turista de hoy en día disfruta con los cinco sentidos, pero por una parte ya no quiere viajar, sino que quiere descubrir, quiere dar un paso más hacia esa interacción, quiere acercarse más a la comunidad, quiere de alguna manera pues interactuar, ya no visita, sino que quiere aprender, como decíamos antes, poder hacer cosas con sus manos, poder realmente poner en marcha ese potencial creativo es fundamental también hoy en día. Por una parte se siente atraído por la cultura, también por conocer más de cerca del patrimonio económico de una zona, por conocer también o se siente también atraído y fascinado también por las actividades tradicionales, pero sobre todo por aprender. Hoy en día, pues después de toda esta situación que hemos vivido y después de todas estas tendencias que también van evolucionando y desarrollándose a lo largo de todos estos años, pues hay una gran tendencia en poder viajar, pero también en poder aprender y poder llevarte pues, una experiencia totalmente reveladora de vuelta a tu casa. ¿Qué buscan entonces con lo cual los turistas? Hoy en día tienen un claro objetivo, ¿no? No quieren que haya destinos maquillados, no quieren que haya destinos que estén de alguna manera pues disfrazados, no quieren que sean lo más auténticos posibles, con lo cual esa autenticidad es la que tenemos que buscar a través de vuestros proyectos turísticos locales, a través de esa base que vosotros vais formando, ¿no? Esto es como un muñeco al que le vamos dando forma, pues tener en cuenta que la autenticidad es un elemento diferenciador y que va también ayudaros a poner en marcha esos proyectos turísticos. La autenticidad, ¿cómo se puede trabajar? Fijaros, se refiere de alguna manera a esas situaciones, a los lugares, a los atractivos que de alguna manera tienen un destino, muchas veces suelen ser objetos, suelen ser también elementos diferenciadores, personas que aparte de ser genuinos pues son originales evidentemente también y que están ahí, que existen independientemente de que haya o no turistas, independientemente de que haya o no unas visitas turísticas a ese espacio, a ese territorio, a ese destino, con lo cual son auténticos. Ya vivían ahí anteriormente y no están totalmente modificados ni se han puesto ahí de forma artificial porque haya una presencia turística, ¿vale? Para evitar que haya desilusiones y frustraciones, por una parte, pues cuando desarrollamos esa autenticidad en el destino a través de esos proyectos turísticos locales, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que muchas veces la percepción que tiene ese propio turista, nacional e internacional, bueno, pues busca esa interacción directa, mucho más con la comunidad, mucho más cercana y que haya esa interacción entre los visitantes y los autóctonos del propio lugar, con lo cual es interesante que lo tengáis en cuenta para que evitar esas desilusiones y frustraciones para que realmente vean que es lo más auténtico, lo más original y lo más real posible. Con lo cual pasamos de un turista pasivo y observador a ese turista mucho más activo, más participativo, que busca pues de alguna manera esa revelación, que busca también esos esa participación en la propia comunidad, mucho más integrador, mucho más interactivo, y que está buscando ahora mismo esa regeneración y esa transformación, ¿no?, evolutiva, y esa transformación también individual. Fijaros, hay un elemento también, aparte de esa autenticidad a la hora de poner en marcha proyectos turísticos, que tenemos que tener en cuenta. También la gastronomía es uno de los elementos clave a la hora de decidir, ¿no?, emprender a ir a un destino u a otro. Fijaros, hay un 58% de viajeros que buscan la autenticidad en los lugares que visitan a través de la gastronomía, a través de la comida y a través de la bebida. Fijaros, hay un 60% de personas que hacen tours gastronómicos, ¿no?, con visitas a mercados, como decíamos antes, fábricas, granjas, productores de comida. Cada vez es más habitual el poder conocer más de cerca la comunidad local a través de estas iniciativas empresariales. Hay un 29% de eventos gastronómicos, también de 29%, perdón, de turistas que van a eventos gastronómicos a un determinado territorio, a un determinado destino, simplemente para poder acceder a estos eventos gastronómicos, a estos festivales, ¿no? Para ellos es interesante e importante a la hora de viajar, a la hora de decidir ir a un destino u a otro. Hay un 27% de turistas, fijaros, también que compra productos locales, un 19% de turistas que también se apuntan a actividades de cocina, ¿no?, sus cooking. También hay un 15% de turistas que emprenden un viaje u otro dependiendo de las ferias enogastronómicos. Y fijaros, hay un 4% de turistas que decide ir a un destino u a otro dependiendo también de los restaurantes de renombre que suele haber en esos destinos, ¿no? Esas estrellas Michelin o esos restaurantes que tengan, pues en este caso, pues algún tipo de renombre, ¿no?, algún tipo de prestigio. Factores entonces de cambio a la hora de desarrollar, ¿no?, esos proyectos turísticos locales en los destinos turísticos. Tenemos que tener en cuenta que hay una serie de factores de cambio que son relevantes a la hora de poner en marcha un proyecto turístico local. Y por una parte tenemos los demográficos, que tenemos que tenerlos en cuenta, el tamaño de la familia, que viene determinado siempre por el tamaño de la familia. Dependiendo del tamaño de la familia podemos desarrollar una serie de proyectos, de productos o de servicios. También otro factor que incide directamente como factor de cambio dentro de lo que es el propio destino turístico, en el territorio, sería también el factor económico, que viene determinado por el nivel salarial y el poder adquisitivo que en este caso nuestros turistas puedan llegar a tener. También en otro aspecto sería el factor tecnológico, que también incide directamente o viene determinado con la innovación como elemento diferenciador que podamos llegar a tener en ese territorio, en ese destino. Los factores ambientales también son relevantes, ¿no? Vienen determinados también por esos seres vivos y esa interacción que nosotros podamos llegar a tener con la naturaleza a través de nuestros proyectos que queramos poner en marcha. También tenemos que tener en cuenta los factores climatológicos o los factores políticos, como hemos vivido a lo largo de, bueno, de estos dos años, ¿no?, que dejamos atrás. También, bueno, pues tema de cambio climático, terrorismo, la inseguridad, los incendios, ¿no?, el tema del volcán ahora mismo también en Canarias. Bueno, pues todo este tema, esos factores también inciden, ¿no?, de forma positiva o negativa a la hora de poner en marcha un proyecto turístico local. Y por último, los hábitos de consumo como factor también clave, y viene determinado siempre por esos comportamientos, esas costumbres que suele tener y poseer el consumidor. ¿Qué problemáticas también vamos a ver ahora que nos enfrentamos a la hora de poner en marcha un proyecto turístico local? Creo que es interesante que también tengáis en cuenta que hay una serie de problemáticas que tenemos que, de alguna manera, lidiar, ¿no?, y trabajar con ellas a la hora de poner ese proyecto turístico local. Por una parte, el turismo sostenible, que no acaba de encajar, es un concepto que todavía no acaba de encajar en lo que es la propia sociedad, ¿no? Es una definición, bueno, pues muchas veces no se entiende, no se transmite de forma correcta. Después tenemos otro problema también bastante grave, ¿no?, que es el cambio climático, como decíamos anteriormente, las migraciones masivas, la pérdida también de biodiversidad, no se está trabajando medioambientalmente de forma correcta, una falta también de igualdad de oportunidades. El viajero hoy en día pues no sabe qué es eso de viajar de forma sostenible, ¿no? No sabe tampoco qué significa que una empresa en este caso sea pues un territorio sea sostenible. No entiende cómo esa sostenibilidad se puede encajar, ¿no? Se puede de alguna manera aplicar también en el turismo, con lo cual es un concepto que todavía no se ha trabajado de forma correcta. Pero ¿qué podemos hacer para llegar a ese turista y poder de alguna manera influir, ¿no?, en ese turista nacional e internacional? Bueno, pues una tenemos que de alguna manera también conseguir, ¿no?, que esos beneficios que tiene la sostenibilidad, que vea también a través de una serie de herramientas, una serie de acciones, que nosotros podamos transmitir pues esos beneficios, esa práctica sostenible que tiene el territorio, también el planeta con datos concretos, que nosotros desde nuestro propio negocio, desde nuestro propio proyecto, también podamos transmitir, ¿no?, esos datos concretos sobre el planeta, también para nuestro negocio, qué es lo que significa también la sostenibilidad y cómo podemos transmitirla a los turistas nacionales e internacionales, y también qué impacto tiene de forma positiva, evidentemente, para los turistas y para el propio cliente, ¿no? Otras de las problemáticas a las que nos enfrentamos también, por una parte, la crisis de valores. Estamos viviendo ahora mismo una transformación a nivel individual, también una crisis de valores de la sociedad. Por una parte, también el ser humano tiene que de alguna manera también volver, ¿no?, a encontrarse con uno mismo, con la propia sociedad y con la propia naturaleza, ¿no? Con lo cual, esto va a generar también que haya nuevas oportunidades de negocio y nuevos productos turísticos también. Y ahora mismo nos encontramos también en una nueva era geológica, que es la antropoceno, ¿no?, que está caracterizada por esa enorme presión, ¿no?, que nosotros los seres humanos generamos sobre el propio medio ambiente, generamos directamente sobre el propio planeta, ¿no? Aquí os he puesto pues un esquema, ¿no?, de las eras geológicas, y ahora mismo pues estamos en la antropoceno arriba de todo, como podéis ver, y pues esa enorme presión, ¿no?, que nosotros generamos, ¿no?, y de aquí ya muchos científicos, investigadores, ¿no?, gracias a esta era pues van a resurgir nuevos productos turísticos como la regeneración y ese nuevo turismo, ¿no?, hacia la transformación. En estos momentos de incertidumbre, evidentemente, el turismo, el sector turístico juega un papel fundamental, ¿no?, como agente para el cambio, como agente dinamizador, ¿no?, de este nuevo paradigma. Con lo cual, ¿por qué turismo? Porque de alguna manera vemos en el sector turístico esta relevancia, esta importancia, ¿no? Fijaros, es una de las actividades económicas más importantes del mundo, una de las industrias más importantes. Dependiendo del autor, pues evidentemente se va a considerar industria o se puede también considerar como una actividad transversal que toca diferentes sectores y que de alguna manera integra, ¿no?, bajo una misma industria, bajo un mismo paraguas. No mueve productos, en este caso mueve personas y genera experiencias, genera sensaciones, lo que veíamos anteriormente. Es un motor económico, evidentemente. Es una de las herramientas de superación de la pobreza. Muchas veces se trabaja en el sector turístico a través de dinamización territorial, desarrollo local, para que haya una superación de la pobreza, generación de empleo en determinados territorios. Y es una apuesta en valor también de la recuperación patrimonial, de tanto material como inmaterial, y también de la herencia cultural y natural. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como profesionales del sector turístico que queremos poner en marcha un proyecto turístico local? Pues intentar poder equilibrar, ¿no?, y desarrollar un proyecto que en este caso pues tenga en cuenta, por una parte, el lugar, el espacio, el territorio, por otra parte, los residentes, los autóctonos, y por otra parte, el visitante, el turista nacional e internacional. Si de alguna manera conseguimos que estos recursos se equilibren entre ellos, evidentemente podemos ya hablar de una evolución del modelo turístico de una forma mucho más sostenible, de una forma mucho más responsable, de una forma mucho más transformadora, de una forma mucho más regenerativa. ¿Qué herramienta de trabajo os he puesto aquí para que podáis también trabajar en casa estos análisis, ¿no?, de problemas? Este es un árbol de problemas donde me gustaría que vosotros también pudieseis detectar, analizar qué problemas vosotros tenéis en vuestro territorio, en vuestro destino, que os va a ayudar, ¿no? Esta herramienta os va a ayudar a la hora de poner en marcha ese proyecto turístico local, porque vais a detectar una serie de carencias, una serie de preferencias, una serie de necesidades, y como ya sabemos, de las necesidades, de las preferencias y de las carencias surgen nuevas oportunidades de negocio, surgen nuevas oportunidades económicas. Con lo cual, en el punto central, que sería ese tronco, ¿no?, pondríamos ese problema central que vosotros querráis desarrollar. En el punto número 2 veremos esas causas y origen del problema, también los podéis ir escribiendo en cada casilla. Y por último, ¿no?, veremos esos efectos y consecuencias del problema central, para después poder aportar valor y poder aportar soluciones a esas carencias, a ese problema, a esas preferencias. 5 puntos básicos que vamos a ver para construir entonces un nuevo modelo de turismo. Ya hemos visto un poco las tendencias, ya hemos visto un poco también las carencias, las problemáticas, y vamos a ver cómo regeneramos entonces, cómo podemos de alguna manera poner en marcha un proyecto turístico local teniendo en cuenta pues estos 5 puntos básicos. Primeramente, cada lugar es único, con lo cual cada territorio pues es totalmente singular, Por lo tanto, va a precisar también una planificación, una estrategia totalmente específica, acorde evidentemente a sus necesidades, a sus preferencias y acorde también evidentemente a su identidad territorial. Lo que funciona evidentemente en un destino no tiene por qué funcionar en otro. Donde pongo espacio o territorio puedo poner proyecto o producto o servicio, con lo cual cada producto, cada proyecto tiene una identidad diferente, con lo cual también tiene unos clientes diferentes, con lo cual tenemos que trabajar unas estrategias de desarrollo también diferentes. Segundo, pauta o segundo punto para poder desarrollar ese nuevo modelo de turismo hacia ese turismo más regenerativo, más transformador, sería analizar y comprender sus impactos negativos y positivos. Evidentemente, nuestro proyecto, nuestro producto, nuestro servicio va a tener unos impactos positivos o negativos en el territorio que tenemos que analizar previamente, evidentemente, para garantizar que haya un beneficio social, que haya un beneficio económico, que haya un beneficio cultural para las comunidades locales, ¿no?, dentro de ese territorio que nosotros estamos trabajando. Como punto número 3, debemos también desarrollar el turismo bajo una visión mucho más holística. Hasta ahora siempre veíamos el turismo bajo una visión mucho más económica, mucho más consumista, bajo una visión mucho más lúdica, más recreativa, pero evidentemente ahora tenemos que centrarnos más en profundidad, ¿no? No ser tan superficial, sino más profundizar en esa visión holística, más psicológica, más sociológica del sector turístico. El turismo no es una actividad evidentemente que esté apartada del resto del territorio, sino que debe de integrarse también dentro del propio ecosistema territorial, con lo cual tiene que estar también dentro de esas políticas territoriales que nosotros también vayamos de alguna manera a tener cabida en él. Como cuarto punto, el desarrollo sostenible sí que es un proceso transversal, lo veíamos anteriormente, que toca diferentes sectores, que toca diferentes palos e integrador también, evidentemente, debe de implicar a todos los agentes del ecosistema territorial, ¿no? Hablamos de mancomunidades, ayuntamientos, grupos de desarrollo local, grupos de desarrollo costero y así reforzando, evidentemente, las colaboraciones y el compromiso todos hacia un mismo camino, hacia un mismo objetivo. Y por último, la quinta pauta, ¿no? La quinta paso, ¿no? De alguna manera para poder construir ese modelo, ¿no? Para poder construir ese proyecto turístico local desde una perspectiva mucho más sostenible, pues involucrando evidentemente las comunidades locales como un agente más dentro de esa cadena de valor que tenemos dentro del sector turístico y que esté en el centro, evidentemente, en el centro de la planificación, que no lo tengamos apartado, sino que también para nosotros sea una pieza clave, ¿no? Dentro del puzzle a través de esta dinamización, a través de esta planificación para poner en marcha ese proyecto turístico local. Bien, por tanto, una vez que tengamos esa planificación de turismo regenerativo, sí que es interesante, importante, a la hora de poner ese en marcha ese proyecto turístico, que tengamos en cuenta, evidentemente, que consideramos también la esencia, la identidad propia del propio lugar, del propio territorio, y evidentemente también que creamos mapas, ¿no? Que hablemos con los propios residentes, con los propios autóctonos y que podamos también conocer el sentir, ¿no? Que ellos tienen, evidentemente, antes de poner en marcha pues un proyecto turístico local. Evidentemente, los destinos turísticos, siempre me gusta decir, ¿no? Que se deben al territorio, pero también a las personas que lo habitan, como decíamos antes. También, bueno, recalcar, ¿no? De alguna manera resaltar que es interesante, ¿no? Que no perdamos la memoria de los destinos. En el momento que un territorio, un destino pierde esa identidad, pierde la memoria, evidentemente, pues están olvidando sus tradiciones y está perdiendo el foco realmente de su propia esencia, ¿no? De su propia identidad en el propio territorio, en el propio destino. Con lo cual sí que es interesante que tengamos en cuenta también esta premisa. Bien, ¿qué tipologías turísticas podríamos detectar o analizar hacia ese cambio regenerativo, hacia ese cambio transformador hoy en día, después de esta nueva situación, ¿no? De esta nueva paradigma que estamos viviendo? Pues tenemos que tener en cuenta una serie de tipologías, ¿no? Esas tipologías surgen nuevos segmentos de mercado. Por una parte, como base, tenemos el turismo comunitario, que gracias a este turismo comunitario podemos ahora hablar de turismo regenerativo, de turismo transformador, porque es un poco la base, ¿no? De dónde comenzó todo este nuevo, esta nueva tendencia turística, esta nueva forma de trabajar de forma sostenible. El turismo comunitario, bueno, pues como veis, surge como una alternativa económica dentro de esas comunidades, ¿no? De comunidades rurales, comunidades campesinas, etcétera, propias de un territorio, un destino de un país, de alguna manera para generar unos ingresos complementarios en esa comunidad a través de unas actividades económicas que de alguna manera son diarias y que se suelen hacer de forma habitual para defender y revalorizar, pues siempre unos recursos patrimoniales, unos recursos culturales, unos recursos naturales y locales en la propia comunidad a través de esos turistas nacionales e internacionales que de alguna manera se interesan por este tipo de actividad, ¿no? Hay tres ideas básicas que forman el concepto de turismo comunitario, que es básico, ¿no? Para este nuevo paradigma, para este nuevo cambio, de alguna manera, transformador y regenerativo. Por una parte, se ofrece ese turismo comunitario como un producto turístico principal, con la convivencia propia de ese turista en esa comunidad, con lo cual el turista convive, ¿no?, durante una serie de días con los miembros de la comunidad, y el atractivo que reside en ese concepto, en esa tendencia, simplemente esa participación activa que puede llegar a tener ese turista a través de las costumbres, a través de los hábitos de vida comunitaria, disfrutando evidentemente pues del patrimonio natural, cultural que puedan llegar a tener en esa comunidad, ¿no? Por parte dos, los prestadores en este caso forman parte de esa comunidad, con lo cual los agentes concretos de sus servicios van a ser las personas que forman parte de esa comunidad. Y como tercera idea básica, pues sería también una de las actividades económicas que mueve en este caso pues los elementos que tiene de producción e intercambio de bienes dentro de la propia comunidad, para satisfacer también así esas preferencias, esas necesidades, esas carencias que de alguna manera busca, ¿no?, esos intereses el propio turista nacional e internacional. ¿Qué experiencias nos inspiran? De alguna manera, a un ejemplo que os he puesto para que tengáis en cuenta a la hora de poner en marcha proyectos turísticos locales, que tengáis experiencias inspiradoras, ¿no? En este caso, un país, Ecuador, ¿no? Me gustaba transmitiros este caso porque realmente es un país que trabaja muy bien el turismo comunitario, es el turismo regenerativo, es el turismo transformador, es el turismo de cercanía con la comunidad local, y realmente cuenta con cerca de 100 experiencias aproximadamente, y otras tantas están en proceso formativo. Aquí es donde realmente el propio turista se siente partícipe, se siente integrador en la propia comunidad, y no se siente turista, sino que se siente residente, ¿no?, del propio destino, de la propia comunidad. Realmente todas estas iniciativas, todos estos proyectos, ¿no?, que se desarrollan en Ecuador, en este caso, bueno, pues de alguna manera tienen apoyo, ¿no?, a través de cooperación, a través de proyectos internacionales, de organismos no gubernamentales, o incluso también fundaciones, ONGs, ¿no?, sin fines de lucro, para apoyar, ¿no?, esta iniciativa y ayudar también a esas comunidades locales. Una empresa también que se dedica a este tipo de tendencia turística, el turismo comunitario, sería CuscoPeruAdventure.com, que también, bueno, podéis de alguna manera buscar en la página web y veréis un montón de actividades, de productos y servicios que también os pueden ayudar a vosotros a través de esa inspiración poder crear también vuestro propio proyecto turístico local. El turismo creativo, otra tendencia muy buena, básica también a la hora de poner en marcha proyectos turísticos locales, que de alguna manera también os ayuda, ¿no?, como base para dar cimientos, ¿no?, a esa estructura que vosotros queráis poner en marcha. Pues también está caracterizada por la participación, ¿no?, integración, involucración del propio turista en la propia comunidad, pero a través de actividades mucho más creativas, como decíamos anteriormente, poder realizar cosas con tus propias manos, poder desarrollar ese potencial creativo mientras viajas en un destino, en un territorio, pues es totalmente muy representativo, muy enriquecedor. El turismo creativo ahora mismo, ¿no?, se encuentra en plena expansión, aunque ya es un concepto también antiguo. Un poco lo que decíamos anteriormente, busca esa colaboración creativa, busca esa colaboración mucho más interactiva entre el turista y el autóctono en el propio territorio. Se le puede también denominar nueva generación de turismo dentro del propio sector turístico, dentro de la propia industria, que busca dar ese paso más hacia la interacción, ese paso más hacia la revelación, transformación y acercamiento a la propia comunidad local, pero siempre a través de actividades, a través de actividades totalmente creativas, lúdicas y recreativas, ¿no?, que podemos desarrollar, que están relacionadas con sus costumbres y con sus tradiciones. En el año 2000, fijaros, el concepto ya es antiguo, dos investigadores, Greg Richard y Crispin Raymond, en este caso observaron su creciente demanda y pudieron, bueno, pues de alguna manera definir, ¿no?, este concepto, esta tendencia, esta tipología turística de esta manera, ¿no? El turismo que ofrece a los viajeros la posibilidad de desarrollar su potencial creativo participando siempre activamente en cursos o en experiencias que son características del propio lugar donde van a residir o donde van a desarrollar esa estancia, ¿no? En el 2004, fijaros, la UNESCO también ya creó una red de ciudades creativas, cuyos miembros en este caso definieron, bueno, pues este proceso, esta tendencia, esta tipología, como la tercera generación del turismo. Con lo cual, fijaros que ya en el 2006, este concepto de la UNESCO ya definía, ¿no?, como un turismo en el que el visitante tiene una interacción ya no solo educativa, sino emocional, social y participativa con el propio lugar, pero también con su cultura, con sus autóctonos, y aquí es donde realmente el propio turista se siente ciudadano, ¿no?, del propio destino. Casos de éxito que podemos ver en este caso del turismo creativo, esta nueva tendencia turística. Fijaros, en Tailandia ya se está trabajando proyectos de turismo local creativos, ¿no?, con esta base creativa, comunitaria, donde realmente el propio turista se siente partícipe, donde puede también desarrollar diferentes artesanías, cerámicas, bueno, diferentes actividades relacionadas con su cultura, con la cultura tailandesa. Incluso en el propio hotel ya tienen también diferentes talleres de cocina, show cookings, ¿no?, donde pueden también cocinar cocina tailandesa en el propio restaurante, con lo cual ya es un producto que ya está adquirido, ya está de alguna manera también trabajado desde los hoteles, ¿no?, desde la propia recepción, y ya puedes reservar esa experiencia. Hay una institución que se llama Creative Tourist Network, que está en Cataluña también, que lo que fomenta es ese turismo creativo a nivel mundial, para que también se dé a conocer. Tienen también una red, ¿no?, de ciudades creativas a nivel mundial. Os he puesto aquí varias de ellas: Medellín en Colombia, Nulén en Portugal, Recife en Brasil, San Juan por Jolí, en Quito, en Ibiza también. Aquí en España tenemos también nuestras ciudades creativas. Ibiza también ha tenido que dar un giro, un cambio, evidentemente, total, ¿no?, a su oferta, para de alguna manera también, bueno, ser más creativo, ser más representativo, ser también más culturalmente enriquecedor, con lo cual es muy interesante. Y fijaros, de todas estas tipologías turísticas nos encontramos también con el turismo cultural. Evidentemente, ese turismo cultural siempre va a enriquecer la experiencia del viajero, pero no va a olvidar, evidentemente, que haya unas comunidades que se puedan también, unas comunidades anfitrionas, en este caso nuestro destino, nuestro territorio, que se puedan desarrollar de forma local. Bueno, pues, ¿cuáles serían esas tipologías turísticas que tienen en base este rápido aprendizaje, por decirlo de alguna manera, o estas dos características básicas, ¿no?, a la hora de poner en marcha proyectos de turismo local? Tenemos el turismo religioso y patrimonial, que lo trabaja también desde ese enfoque. Tendríamos el enoturismo y el gastronómico, el agroturismo y el ecoturismo, el creativo y el comunitario, el industrial y el científico, el urbano y el musical, y también el marinero y el pescaturismo. Son todas tendencias turísticas que forman parte del turismo cultural bajo ese mismo paraguas, y lo que hace es, de alguna manera, entrar en contacto con culturas, costumbres, patrimonios artísticos, tangibles o intangibles, y de alguna manera también, evidentemente, desarrolla pues esa riqueza, esa experiencia en el viajero, que enriquece mucho más su cometido en ese destino, y también permite a las comunidades locales, evidentemente, a desarrollarse. Con lo cual hay un beneficio económico positivo a la hora de desarrollar este tipo de tendencias o tipologías en el destino. ¿Qué características entonces son fundamentales para resaltar a la hora de poner en marcha un proyecto turístico local? ¿Cuál creéis vosotros que son características fundamentales? Algunas ya las hemos dicho anteriormente, pero os refresco un poquito la memoria. Por una parte, la autenticidad. Si yo voy a poner en marcha un proyecto turístico local, sí que es necesario que trabajemos la autenticidad. ¿Y cómo trabajamos la autenticidad? Pues fijaros, hay una serie de valores que hacen único y diferente un destino, con la naturaleza, con la cultura, la historia, la gastronomía, las personas, ¿no? Por ejemplo, esta es una mujer redeira, pues ¿por qué no poder contar, ¿no?, la historia de esta mujer a través de esa autenticidad, ¿no?, a través de su cultura de trabajo, a través de todo lo que ha vivido en ese destino, ¿no? Bueno, pues es un poco, os doy así una idea, ¿no? La inclusividad también es otra de las competencias, ¿no?, que tenemos que también trabajar a la hora de poner características, a la hora de poner en marcha un proyecto turístico local. ¿Y cómo vamos a trabajar la inclusividad? Pues a través de el respeto, ¿no?, hacia la cultura, los valores, los modos de vida de esa comunidad local, mejorando evidentemente su bienestar y aliviando evidentemente la pobreza que pueden llegar a tener en ese territorio o en ese destino. Otra de las características clave a la hora de poner en marcha un proyecto turístico local, trabajar la ecología. ¿Y cómo vamos a trabajar la ecología? Pues mi proyecto de alguna manera va a tener que minimizar los impactos en el medio ambiente, va también que a través de la concienciación, educación, información que yo puedo transmitir al turista nacional e internacional a través de mi proyecto, trabajar en este caso la ecología, ¿no?, a través de esa gestión de los buenos recursos. La excelencia. ¿Cómo la vamos a trabajar? Es una de las características fundamentales también a la hora de poner en marcha un proyecto turístico local y de alguna manera, bueno, se busca esa satisfacción de las necesidades, esas expectativas que podamos llegar a tener también en ese destino, en ese territorio. Y mi proyecto va a tener que trabajar también esa excelencia en el destino, en el territorio, a través también de generar, bueno, pues una serie de empleos locales de calidad, que también haya unas condiciones de trabajo dignas, que haya también una igualdad en cuanto a oportunidades se refiere, igualdad también de género, evidentemente. Y por último, la eficiencia, ¿no? Es una de las características también fundamentales a la hora de poner en marcha un proyecto turístico local, que yo como proyecto turístico local, yo como profesional turístico, tenga que trabajar también la eficiencia. Y esa eficiencia lo que me va a hacer es garantizar que haya un uso eficiente, evidentemente, de los recursos que yo voy a trabajar, los recursos con los que yo voy a contar, ese ahorro energético, promover el consumo de responsable de economías de cercanía, ¿no? De kilómetro cero, de, bueno, de alguna manera economía circular y de movilidad sostenible. Bueno, pues son características, son ítems que os dejo para que también podáis pensar a la hora de poner en marcha ese proyecto turístico local. Bien, ¿qué son los principios de sostenibilidad? A la hora de poner en marcha un proyecto turístico local tenemos tres segmentos distintos que son básicos a la hora de poder, ¿no?, dar esa dar reforma, ¿no?, como decíamos antes, a ese muñeco, con lo cual sí que es interesante que lo tengáis en cuenta, lo veremos ahora. Fijaros que desde hace décadas pues el turismo ha tenido una creciente ha experimentado una creciente demanda, ¿no? Por una parte es un crecimiento brutal, con una actividad económica tremenda, ya no solo es el motor principal de economías locales, nacionales, sino evidentemente regionales. Fijaros que en un principio la actividad turística estaba definida, estaba relacionada por una parte con el descanso y la recreación, pero posteriormente hubo una creación, ¿no?, de lo que es una estructura poderosa, ¿no? Por una parte el transporte, el hospedaje, la restauración, que hizo que estos tres factores fuesen clave en el sector turístico, ¿no? Esa estructura tan poderosa implicó que por una parte hubiese grandes inversiones y también una creación de puestos de trabajo. Pero se olvidaron de dos incorporaciones que llegaron mucho más tardías, que por una parte son las experiencias turísticas, por eso ahora se habla tanto de experiencias turísticas, y por otra parte de sostenibilidad. Pero sostenibilidad se tiene que trabajar desde tres aspectos. Por una parte el aspecto medioambiental, por otra parte el aspecto económico y por otra parte el aspecto sociocultural. Para que haya en cualquier sector, los principios de sostenibilidad, ahora porque estamos hablando del turismo, pero los principios de sostenibilidad pueden desarrollarse o pueden trabajarse desde cualquier aspecto. Y para que haya un equilibrio o para que haya un equilibrio en esos proyectos que queréis poner en marcha, sí tienen que estar evidentemente esas tres dimensiones bien trabajadas, ¿no? Para que haya una sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Y no solo sea cortoplacista. Esos tres elementos son, por una parte, económico, sociocultural y medioambiental. Imaginaros que yo quiero poner en marcha un proyecto turístico local y tengo que, evidentemente, trabajar el segmento económico. ¿Cómo voy a trabajar ese segmento económico? Bueno, pues que mi proyecto tiene que fomentar de alguna manera pues que haya un desarrollo económico a largo plazo en esa en ese destino, en ese territorio, que mi proyecto turístico también pueda generar una creación de empleo y que también haya una generación también de beneficios que estén bien distribuidos, ¿vale? Que pueda trabajar pues con diferentes recursos, con diferentes elementos y que estén bien distribuidos. Por otra parte, imaginaros que yo quiero poner en marcha un proyecto turístico local y que quiero trabajar pues ese segmento sociocultural, ¿no? Dentro de los principios de sostenibilidad, pues tendrá que mi proyecto buscar esa realidad social y cultural que haya en ese territorio, en ese destino, y voy a tener que preservar dentro de mi proyecto turístico local pues esa cultura, esa arquitectura, esas costumbres, esas tradiciones, fomentando que haya pues un buen entendimiento, que haya una tolerancia, evidentemente, entre las distintas culturas. Y, por último, si quiero trabajar el segmento medioambiental, mi proyecto va a tener que optimizar el uso de los recursos naturales, no tengo que, evidentemente, mi proyecto no puede degradar esos recursos naturales, ni patrimoniales, ni ambientales, y va a tener que garantizar pues que haya una conservación del medio ambiente y que haya también una conservación de la diversidad biológica que existe en ese territorio o que existe en ese destino, ¿vale? Bien, ¿qué debemos tener en cuenta entonces a la hora de poner en marcha un proyecto turístico local? Vamos a hacer un pequeño resumen, aparte de todo lo que hemos visto hasta ahora. Por una parte, para que veáis así un poco esquemático, comprender las necesidades de un territorio, comprender las necesidades de un destino, ¿no? Como decíamos antes, las problemáticas, las carencias, las preferencias, etcétera. Observar qué recursos potenciales tenemos a nuestro alcance, que tenemos a nuestro alrededor para poder trabajar con ellos. Sintetizar, evidentemente, propuestas. No todas las propuestas que tengamos en mente son las que vamos a tener que poner en marcha marcha ni mucho menos, algunas las tendremos que desechar y una vez que tengamos escogida una o dos o tres como mucho, vamos a prototipar esas experiencias, vamos a prototipar parte de mi proyecto para realmente ver si podemos itinerar ese proyecto, si podemos itinerar esa experiencia para finalmente implementarlo en el territorio, en el destino o en la sociedad. Es importante que tengáis en cuenta una catalogación de recursos turísticos. Como veíamos anteriormente, tenemos que ver qué recursos turísticos tenemos a nuestro alrededor para poder trabajar con ellos como un elemento de ayuda, ¿no? Que al fin y al cabo un recurso es un elemento de ayuda para conseguir en este caso un fin o satisfacer pues una necesidad. Fijaros, os he puesto aquí un ejemplo que es la Torre de Hércules, que es uno de los faros romanos más antiguos que está en funcionamiento hoy en día y está protegido evidentemente por la UNESCO. Y este es un inventario. Esto lo podéis también descargar de cualquier, en internet buscáis inventario de recursos turísticos. Y aparecen una serie de ítems, aparece una serie de categorías, una serie de características para que podáis describir, ¿no? Y podáis de alguna manera desgranar ese recurso turístico. Y a la hora de generar ese proyecto turístico local podéis, bueno, pues tener una ficha, ¿no? Podéis tener una carpeta llena de fichas, de inventario de recursos turísticos y podéis ver realmente a quién corresponde ese recurso turístico y si de alguna manera es accesible o no, si corresponde pues al ayuntamiento o a la diputación o a alguna administración pública, si tiene unas infraestructuras correctas, si tiene pues una serie de servicios, bueno, pues todo eso lo podéis de alguna manera describir en ese inventario y es muy interesante a la hora de trabajar esos proyectos de turismo local para tener, bueno, pues esos elementos de ayuda. ¿Cómo identificamos los recursos turísticos locales? Fijaros, hay infinidad de recursos turísticos, desde artísticos, etnográficos, científicos, patrimoniales, humanos, históricos, naturales, culturales, náuticos, gastronómicos, paisajísticos, industriales. Fijaros, hay una amplia variedad de recursos que muchas veces desconocemos. Una de las técnicas más habitual es poder coger un mapa, que podamos pedir en la oficina de turismo o lo descargáis de una página web y podéis marcar, ¿no?, en ese mapa pues esos recursos turísticos con los que queréis de alguna manera trabajar o con los que queréis de alguna manera tener en cuenta y poder salir, ¿no?, salir de vuestra oficina, salir de vuestra casa y poder investigar y analizar mucho más de cerca, hacer un trabajo de campo mucho más exhaustivo, ¿no?, porque realmente para poder ver si están en condiciones, si son accesibles, bueno, pues hay que salir fuera de la oficina y, hacer un trabajo de campo exhaustivo y poder de alguna manera catalogar esos recursos, hacer un inventario de los recursos turísticos con los que vamos a contar, ¿no? También generar una línea de recursos potencialmente atractivos que estén conectados unos con otros para que tenga también una relevancia, una coherencia, ¿no?, entre unos y otros en el caso de que queráis hacer un proyecto turístico local que tengan relación unos con otros, ¿vale?, bajo una temática, ¿no?, X. Imaginaros que queremos poner en marcha un proyecto turístico local relacionado con el turismo marinero, con la pesca, turismo. Fijaros cuántos recursos turísticos podemos llegar a tener simplemente en un puerto y cómo pueden estar conectados unos con otros para poder nosotros hacer una ruta turística, un proyecto turístico que esté también interrelacionado, que tenga coherencia y que realmente podemos trabajar, ¿no? Un speech, podemos trabajar un storytelling, podemos trabajar una temática en común. Así que, bueno, fijaros que es una ayuda, ¿no?, también tener así pues esa visualización para que lo tengáis en cuenta. Primeramente, detectamos ese recurso, podemos hacerlo a través de ese mapa, como os decía antes, lo descargáis o podéis ir a una oficina de turismo y pedir un mapa para poder, bueno, marcarlo, ¿no?, con esos marcadores fluorescentes. Como segundo paso, identificar sus características a través, ¿no?, como decíamos, de ese inventariado, con esa ficha de inventariado para que lo podáis catalogar, ver si son accesibles, si están integrados correctamente, si están en buen estado, efectivamente, ver cómo le podemos dar ese valor, ¿no?, una vez que los tengamos identificados, los vamos a catalogar para finalmente, ¿no?, una vez que tenemos todo concluido, podemos crear, bueno, pues en este caso, un producto para poder comercializarlo, ¿vale? ¿Cómo se estructura finalmente también el turismo? Es interesante que lo tengáis en cuenta a la hora de poner en marcha proyectos turísticos locales. Como base tenemos que saber con quién vamos a contar, cómo se estructura, quién está a mi alrededor, cuáles son las administraciones públicas con las que podemos contar, ¿no? Por una parte, en los 5 elementos del sector turístico que quiero que conozcáis, tenemos los servicios, los atractivos turísticos, la infraestructura, la organización del sector y los turistas, evidentemente. Si no hay turistas, evidentemente no tendríamos no tendría cabida, no tendría sentido, ¿no? Fijaros, atractivos turísticos, pues desde una playa hasta un museo, ¿no? Hasta, bueno, pues diferentes atractivos turísticos que podamos llegar a tener, un, pues un monte, un parque natural, un parque nacional, etcétera. Las infraestructuras podríamos definirlas pues como las carreteras, ¿no? Un aeropuerto, una estación de tren, por ejemplo, también sería una infraestructura. Organización del sector, podríamos definirlo pues como la mancomunidad, ayuntamientos, el ministerio, ¿no? Relacionado con el turismo o cualquier otra administración pública, grupos de desarrollo local, agencias de viajes, turoperadores, etcétera, servicios, ¿no? Aquí podríamos tener también hoteles, ¿no? Podemos restaurantes, es un servicio también, y por último los turistas, ¿no? Os he puesto aquí también, bueno, pues un poco para que podáis hacer una fotografía si queréis y lo vais organizando. ¿Cómo casáis, no? Que me gustaría que también lo tuvieseis en cuenta, casar pues estas características que os he puesto aquí de forma totalmente desordenada para que los caséis directamente con los 5 elementos que podéis ver aquí en esta pantalla, ¿no? Pues un ejercicio que también me gustaría que pudieseis desarrollar, que creo que también os da una visión totalmente distinta con quien podéis trabajar y cuáles son realmente esos 5 elementos del sector turístico con los que podéis de alguna manera desarrollar esos proyectos turísticos locales. Bien, fases para el desarrollo de proyectos, fundamental, ¿no? A la hora de poner en marcha proyectos turísticos muchas veces nos ponemos ese sombrero, ¿no? Ese sombrero del perfil emprendedor y solemos, bueno, pues dedicarle un 10% de nuestro tiempo. Somos visionarios, ¿no? Nos gusta también adelantarnos a los acontecimientos, planificamos a medio, a corto y a largo plazo. Después hay un 15% que nos solemos poner, ¿no? Ese sombrero de manager, ¿no? De director, que también de alguna manera tenemos que planificar y desarrollar esa gestión operativa. Y por último, ¿no? Es el perfil técnico. Nos ponemos ese sombrero en el que pasamos la mayor parte del tiempo, que suele ser el 75%, donde nos ponemos manos a la obra, ¿no? Con las manos en la masa, como se suele decir, y ejecutamos, ¿no? El proyecto. Con lo cual ya tendríamos el 100% del tiempo completo, ¿no? Con lo cual sí que es interesante que tengáis en cuenta también esos diferentes pasos, ¿no? Por una parte, el primer paso sería investigar y detectar esos recursos que decíamos anteriormente que tenemos a nuestro alrededor, donde trabajaremos en el destino, pueden ser humanos, patrimoniales. Después, el segundo paso de esa fase de proyecto sería crear unos acuerdos de colaboración a través de unas entrevistas directas con los alcaldes, en este caso con la concejalía, con diferentes actores principales que suelen ser organismos públicos o no. Como una tercera pauta, ¿no? Una tercera fase que sería una experiencia piloto, ¿no? Vamos a ver si realmente funciona o no funciona mi proyecto turístico local que quiero poner en marcha. Bueno, pues vamos un poco también a testear en esa cuarta pauta, en esa cuarta fase, esa idea de negocio, esa idea de proyecto, cómo lo voy a poner en marcha. Y después, como quinto fase o quinta pata, ¿no? Sería la promoción, ¿no? Del propio producto, del propio servicio, de la propia experiencia, creando también, evidentemente, una marca, un nombre, que podamos también crear un catálogo, que podamos tener también pues, una serie de materiales físicos, online. Y por último, pues pasaríamos a la fase de comercialización del producto, que se va a desarrollar, ¿no? En el caso de que fuese un producto o un servicio y en el caso de que fuese un proyecto, bueno, pues tendríamos aquí una presentación oficial, ¿no? Del propio proyecto delante de las autoridades, alcalde, etc. Os he puesto aquí una herramienta de trabajo que también me gustaría que pudiese desarrollar en casa, que sería a la hora de poner en marcha proyectos turísticos locales, sí que es interesante saber, ¿no? En qué fase de esos proyectos os sentís vosotros más cómodos, os sentís más a gusto, ¿no? Entonces he puesto aquí la primera fase, que sería la fase de soñar, donde todo tiene cabida. La fase 2 sería la de planificar, donde ya hay que ponerse, un poco a pensar, ¿no? Y planificar, en este caso, los objetivos, en este caso, las estrategias, etcétera. La fase 3, ¿no? Ya sería la fase de implementación, donde ya ponemos manos a la obra, salimos fuera y empezamos a investigar, empezamos a tener reuniones bilaterales, etcétera, y como fase 4 sería la última fase, que sería la de celebración, ¿no? También de autocrítica, ¿no? Si estamos haciendo bien o si hemos desarrollado bien las últimas fases, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que, como esta herramienta de trabajo, también podéis hacer una fotografía y trabajarlo en casa. En la primera parte, bueno, pues un poco decís que es para vosotros la etapa de soñación, ¿no? La etapa en la que todo tiene cabida, de brainstorming. ¿Qué es para vosotros la fase de planificar? ¿Qué significa para vosotros esa fase? Podéis utilizar también post-its y lo vais pegando en cada fase. En la fase 3, que es para vosotros implementar, ¿no? Salir, analizar, investigar, hacer trabajo de campo, etcétera. Poner en marcha todo lo que se ha planificado anteriormente, evidentemente. Y por último, la fase última de celebración es cuando pues, podemos tener pues, un reconocimiento salarial, un reconocimiento, pues en este caso en prensa, en medios, etcétera, hacer una pequeña presentación, una pequeña inauguración y ver un poco autocrítica, ¿no? De alguna manera ser francos y ver si realmente las otras frases las hemos hecho de forma correcta y que se puede mejorar, porque evidentemente siempre hay cosas que se pueden mejorar. Bien. De las principales necesidades, como decíamos anteriormente, de las principales carencias, de las principales problemáticas, surgen ideas de negocio. A mí siempre me gusta deciros, ¿no? Que en este caso busquéis, ¿no? Siempre, bueno, pues un producto para vuestro servicio, para vuestros clientes. En este caso os he puesto también diferentes palabras clave a la hora de redactar esos proyectos turísticos que tengáis en cuenta. Hoy este tipo de palabras, este tipo de frases, bueno, pues son de alguna manera de engancho, ¿no? Para esas personas que están leyendo vuestros proyectos y que bueno, podéis tener más posibilidades, ¿no? De que os acepten a lo mejor esa subvención o que os acepten, bueno, pues esa consideración, ¿no? Conservación de la biodiversidad, por ejemplo, productos de kilómetro cero, complementariedad, especialización, reordenación de espacios, fomento del artesanal, participativo, turismo consciente, responsable, identidad cultural. Son algunas de las palabras, ¿no? Que os he puesto aquí. Podéis hacer una fotografía también si queréis o esperar a que os llegue, en este caso, la grabación, pero bueno, son palabras clave a la hora de redactar que os pueden facilitar mucho el trabajo, ¿no? A la hora de poner en marcha esos proyectos turísticos locales os puede también dar ayuda, ¿no? Y os puede también servir de inspiración. Como decía anteriormente, me gusta, ¿no? Siempre deciros que no busquemos, ¿no? O no encontremos clientes para nuestros productos, sino que tenemos que, como ese muñeco, darle forma, ¿no? Encontrar esos productos para nuestros clientes. Es interesante y es relevante. Fijaros, hay también una parte de financiación a la hora de poner en marcha proyectos turísticos locales que evidentemente tenemos que sacar de algún sitio, ¿no? Esa financiación de los proyectos para poder lanzarlos y poder llegar a ese mercado y poder tener el éxito que todos esperamos. Podéis buscar más información en emprendedores.es, pero bueno, hay distintas fuentes de financiación. Por una parte, también tener en cuenta que hay proyectos productivos y proyectos no productivos. Los productivos suelen ser con los que generan económicamente, que tienen alguna relevancia, están destinados a la venta, están destinados a la comercialización para que aumente evidentemente el valor de las propiedades de titularidad, en este caso privadas, pues una persona emprendedora, un empresario, pues a lo mejor desarrollaría un proyecto productivo, pero proyectos no productivos, pues a lo mejor un grupo de acción local, un grupo de desarrollo local, o un grupo de desarrollo de acción costera, por ejemplo, o un ayuntamiento, o una mancomunidad, pues podría desarrollar o una asociación, una fundación, podría desarrollar un proyecto no productivo, que son proyectos que realmente tienen un beneficio social, un beneficio económico para la propia comunidad, ¿vale? Y no se pueden comercializar, no se produce el objeto de venta. La fuente de financiación, por una parte, suele ser privada, que suele ser, como todos conocemos, la financiación bancaria, entidades financieras que, de alguna manera, pues nos suele también, pues se pueden devolver en un plazo, en un horizonte temporal inferior a un año, a largo plazo. Los tipos de interés, evidentemente, pues van a condicionar, evidentemente, ese préstamo que nosotros querramos adquirir. Por otra parte, tenéis también incubadoras y aceleradoras de negocio que, de alguna manera, también apoyan proyectos que ya están pues en el mercado para la obtención de beneficios, evidentemente, de forma mucho más rápida. Y el objetivo principal que suelen tener las incubadoras, o en este caso las aceleradoras, es lograr tasas de crecimiento mucho más elevadas para los clientes en un periodo de tiempo muy corto. ¿Vale? Por otra parte, mira, fijaros, os he puesto aquí también diferentes entidades que suelen ser también lanzaderas de empleo, que suelen ser también incubadoras de empleo, para que también tengáis pues una serie de ejemplos, ¿no? Si queréis visitar las páginas web, os he puesto también para que la tengáis en cuenta y suelen también ayudar, ¿no? En todos los proyectos de ámbito social, de ámbito económico, cualquier proyecto turístico local, podéis también tener aquí apoyo en estas entidades. Galicia Emprende también es una red gallega de Business Angels, que de alguna manera un Business Angel es una persona que no suele ser empresa, que aporta un dinero a través de su experiencia, a través de toda su experiencia profesional que ya suele tener y apoya, ¿no? En este caso, a nuevos emprendedores con el fin de alguna manera de tener también una participación de forma accionarial, ¿no? De forma económica también en los beneficios, ¿no? Que suele llegar a tener, pues a lo mejor lo que puede llegar a tener ese proyecto emprendedor y que tiene también también, bueno, pues una ganancia en un futuro, ¿no? Con lo cual sí que es interesante también que lo tengáis en cuenta. Hay también otra forma de financiación que suele ser el crowdfunding, que es una red también de financiación colectiva, que pueden, bueno, pues desde personas que les encante vuestro proyecto, a familiares, amigos, etcétera, que de alguna manera, pues a través de donaciones online, pues se consiguen, ¿no?, financiar un proyecto, pues gracias a esas recompensas, ¿no?, que suelen dar desde 5, 6, 7, 8 euros o más. Y gracias a esas recompensas se genera pues una financiación que no hace falta, pues en este caso, la financiación de un banco, sino que es gracias a esas personas que creen en tu proyecto y que quieren también ayudarte con pequeñas aportaciones, ¿no? Y hay otra financiación que pueden ser también los amigos, ¿no? La familia, que también de alguna manera pues aportan, ¿no? En este caso se llama las tres F's, ¿no? Family, friends and fools, que de alguna manera también, ¿no?, pues suelen cubrir esas necesidades financieras en los primeros años de ese proyecto emprendedor o de ese proyecto que de alguna manera queremos poner en marzo, ¿no? Las fuentes de financiación pública también las podéis encontrar en el Instituto de Crédito Oficial ICO, en ENISA o en Mincotur también, que también tienen relacionadas con el sector turístico, con lo cual son administraciones también que suelen convocar subvenciones a nivel público, también a través de préstamos y ayudas para apoyo, ¿no?, en este caso del propio proyecto. Y después hay asociaciones y fundaciones también de ámbito turístico rural en el que también podéis tener cabida, como el clúster de turismo, que también suele también, bueno, pues a través de subvenciones y ayudas también podéis adquirir más información. AGADER, que es la Agencia Gallega de Desenvolvimiento Rural, la Federación Española de Municipios y Provincias, que también nos puede dar apoyo, la Red Española de Desarrollo Rural o la Fundación Juana de Vega, que también cada año convoca, ¿no?, diferentes premios emprendedores, también con una alta cuantía de financiación muy interesante, muy importante, con lo cual también lo podéis conocer, la Fundación Paideia, de Loa, la Fundación Galicia Europa también suele tener este tipo de convocatorias, con lo cual es interesante que lo tengáis en cuenta. La Mancomunidad o la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia también nos puede dar apoyo, ¿no?, en este caso de que fuese Galicia, porque bueno, estamos aquí en Galicia y me he centrado en ello, pero bueno, seguro que en cualquier territorio, en cualquier destino en el que vosotros estéis, evidentemente también tenéis un amplio abanico, ¿no?, de instituciones que os pueden también ayudar en este caso a la hora de desarrollar ese proyecto turístico local. ¿Qué herramienta de trabajo os he puesto aquí? Hay una metodología muy buena, que es una metodología eficaz y eficiente, que es la metodología, en este caso, Canva, ¿no? Es una metodología que podemos analizar nuestro proyecto emprendedor, nuestro proyecto turístico local, en cuestión de días, no hace falta en cuestión de años, ¿no? Con ese plan de empresa, ¿no? De aquí a 5 años, esto es mucho más ágil, mucho más eficaz, mucho más rápido. Imaginar, en este caso, que sois unos emprendedores y queréis poner en marcha vuestro proyecto turístico local, pues tendríais que trabajar este Canva empresarial, ¿no?, para proyectos productivos y simplemente pues seguir el orden de estas casillas que os he puesto, ¿no?, con esos números, con esa numerología, ¿no? Primero empezaríamos con una propuesta de valor, que es qué problema vais a solucionar vosotros con ese proyecto, ¿no?, con esa puesta en marcha de ese proyecto turístico local. En el 1B, ¿a quién os dirigís?, ¿no?, si son personas a partir de 20, 25 años, hasta los 30, 40, ese segmento de mercado al que vosotros os dirigís. ¿Cuál sería la relación con los clientes? Sería en el punto número 2, cómo os vais a relacionar vosotros a través de una página web, a través de un teléfono, a través de un correo electrónico, a través de un local, una recepción que tengáis de forma física. En el número 3, qué canales de distribución vais a utilizar, ¿no? Si a través vais a utilizar pues diferentes entidades, diferentes plataformas online para que vuestro proyecto llegue a más personas. ¿Qué flujos de ingresos vais a tener, ¿no? ¿Cómo de alguna manera vosotros vais a ganar dinero con este proyecto en el caso de que sea un proyecto productivo? Como 5, ¿no? Actividades clave. ¿Qué actividades vais a vosotros a desarrollar para que este proyecto turístico local tenga cabida y en este caso se fortalezca y siga vivo, ¿no? ¿Qué vais a desarrollar para que sea una actividad primordial? En el punto número 6, ¿qué recursos clave requiere vuestro proyecto empresarial o en este caso vuestro modelo de negocio? ¿Qué es lo que vais a necesitar? Pues un equipo técnico, unos ordenadores, vais a necesitar pues unas furgonetas, una serie de equipos, tanto humanos como no, materiales, bueno, pues sería en ese punto. En el número 7, cuáles serían las asociaciones clave, con quién os vais a asociar vosotros hoy en día para que un proyecto turístico local también tenga cabida y tenga el éxito que se merece. Evidentemente es necesario poder juntarse, ¿no? Poder unirse, poder de alguna manera asociarse con otras empresas, fundaciones, asociaciones, etcétera, para hacerse más fuerte y más visible. Y por último, ¿qué estructura de costes vais a tener vosotros a la hora de poner en marcha este proyecto turístico local y cuáles serían esos costes, ¿no? Pues el salario, la cuota de autónomos, pues por ejemplo también el alquiler del local, luz, agua, bueno, pues una serie de elementos, ¿no? Que son unos costes fijos que vais a tener y después unos costes variables, ¿no? Y en el caso, imaginaros que trabajáis en un ayuntamiento y que sois técnicos de un ayuntamiento, de una mancomunidad, de una institución y queréis poner en marcha un proyecto turístico local en vuestro territorio que beneficie en este caso al destino, pues podéis aquí tener varios ejemplos, ¿no? Os he puesto ejemplos de proyectos no productivos que estén relacionados con el asentamiento de la población juvenil, que estén relacionados con la formación y la transferencia del conocimiento, que estén relacionados con la creación de espacios multifunción, ¿no? De dinamización local, que estén también relacionados con las actividades regenerativas, con la promoción turística de una comarca, con la profesionalización del sector, ¿no? En este caso, si queréis que vuestro proyecto sea pues una formación técnica para el sector turístico, hoteles, recepciones de hoteles, pues hoteles de turismo rural, paradores, etcétera, una promoción también de servicios básicos, bueno, diferentes actividades, ¿no? O diferentes proyectos que están dirigidos a diferentes perfiles, ¿no? Dentro de una comarca, dentro de un destino, dentro de un territorio, que os he puesto aquí como ejemplo, que también os puede servir como inspiración. Y ese Canva territorial no productivo, tendríamos que hacer el mismo ejercicio, la misma pauta, ¿no? Seguir esa numerología. En cada casilla tendríais que contestar pues diferentes preguntas que os he puesto para que de alguna manera podáis tener más visual vuestro proyecto turístico local y podáis desarrollarlo, ¿no? De forma mucho más accesible, de forma mucho más cómoda, ¿no? Ese sería ya el Canva territorial no productivo. Y por último, simplemente daros las gracias. Ahora pasaremos al turno de preguntas. Veremos en el chat si tenemos alguna pregunta que nos queráis hacer. Y si no, bueno, pues encantada de que nos sigáis en estas páginas web, ¿no? Que es un poco para que podáis conocer un poquito más de cerca los proyectos que desarrollamos. Y si tenéis alguna duda, evidentemente, que podamos conectar con vosotros a través de estas páginas. Y daros muchísimas gracias por escuchar. Y ahora vemos si hay alguna pregunta que contestar.
Como lleva un poco de retraso, bueno, enhorabuena porque me ha parecido completísima. Y quería además animar a la gente porque cuando ha sacado alguna de las instituciones que apoyan Víctor y yo, desde hace años en Segovia, estábamos en la Comisión de Evaluación de Proyectos de Ejercicio.
Ajá.
Y la verdad es que no había tantos proyectos, no se presentaban tantos como realmente pensábamos.
Ah, bueno.
Incluso algunos de ellos, pues, había uno muy sólido, muy bien estructurado, pero luego no sabía que no era tanto. Entonces, para que la gente se anime, hay mucha más ayuda a través de luego.
De lo que queríamos, efectivamente.
Y entonces, bueno, pues todo lo que ha costado me parece fantástico. Mientras llegan las preguntas, sí. Que de aquí suelen tardar un poquito más, sí que te quería preguntar, yo, relativo a cuando has sacado la imagen de las características que tiene un proyecto de turístico, la de la excelencia, que salían como que está haciendo carreras de montaña.
Uh-huh. Senderismo.
Sí, o senderismo. No, las carreras de montaña, sobre todo, son un sector que yo conozco un poco.
Uh-huh.
Y me da la impresión de que no hay prácticamente. Uh-huh. Pero todos los que lo realizan son más esos deportistas.
Sí.
Que de se dedican al sector. Y me parece que realmente es un nicho que tiene posibilidades de enorme, porque es una. Sector de clase media, casi media alta, que realmente que puede gustar los proyectos de turismo sostenible, por supuesto la parte gastronómica, etcétera. No sé si tú conoces algún proyecto que se ha dedicado a algo de eso.
Pues no, la verdad es que no.
Pero... No, 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 son gente más dedicada a las propias carreras, que son más deportistas que profesionales del sector, y sí. Yo creo que hay. No sé si lo ves en las imágenes que salen muchas veces en las carreras, que reúnen miles y miles de personas, y suelen ser además los que luego viajan mucho. O sea, hacen una carrera en Los Alpes, pero luego se pueden ir a Sudamérica o
se mueve mucho.
Japón o a China.
Aquí hay Walking Galicia, que es también un grupo de deportistas, porque es lo que dices tú, suele ser gente que está muy metida en el sector deportivo y que ellos han visto una carencia y lo han organizado desde ellos mismos, como una asociación, por ejemplo. Y, no sé qué he dicho.
No, era lo que me ha dado al final.
¡Qué susto! Y ha sido así, personas que se dedican al deporte y han dicho, bueno, pues ¿por qué no creamos nosotros una asociación para poder seguir haciendo esto, pero de forma mucho más amplia? Es el Walking Galicia, entonces van con los sticks, ¿no? Y van caminando y hacen un montón de rutas, pero duermen en hoteles de buenas características, en restaurantes también en buenas características, con lo cual yo creo que es una oportunidad de negocio que todavía la gente dentro del sector turístico no ha tenido en cuenta y realmente ahí se mueve mucho dinero también y muy buenas oportunidades, ¿vale? Hay que buscar un autobús para llevarlos, entran muchos servicios complementarios para poder crear esa experiencia, ¿no? Lo cual es muy interesante.
Sí, porque de hecho en el sector de las maratones sí que están. Porque, por ejemplo, para ir a la maratón de Nueva York, o bueno, puedes entrar en el famoso sorteo, pero si no, te toca pasar por el aro y
Efectivamente. Yo creo que es una oportunidad muy buena y que poca gente del sector turístico se ha dado cuenta. O estás muy ligado al sector del deporte y entonces sí que lo puedes unir esas dos. Pero
se apoyan en lo que van conocidos de la marcha. Es decir, pues en redes de alojamientos. Claro, si vas a llevar, en el caso que yo más conozco, en Benassi, vas a llevar a 3.000 personas a recorrer. Pues claro,
claro, hacer una infraestructura
de alojamiento, claro. Pues, luego todo lo que supone se le da a catering y demás. Entonces, bueno, preguntas por aquí no veo. ¿Pueden asistir?
Si no pueden escribir el correo electrónico, que no pasa nada tampoco.
Pero vamos, eso es completísimo. La verdad que muy bien.